Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 2, las 10 y 2 en Canarias, ¿qué tal están? Muy buenas noches, abrimos la última parte de tiempo de juego del domingo. Ya saben que contamos lo que ha pasado hasta la medianoche y a partir de las 12, como todos los domingos, el Tertulión. Los últimos minutos de los partidos de Liga están pasando mucha factura. Las prolongaciones son más largas que antes, se descuenta más que antes y se están consiguiendo muchos goles y goles además importantes. Pedrito, antes has dado unos datos muy interesantes sobre lo que está pasando con esto ahora.
Sí, digamos que solamente hay un equipo en el que su resultado no se han alterado con goles en el tiempo añadido de la segunda parte, que es el Madrid. Es decir, ha habido goles de los partidos de Madrid en tiempo añadido, pero ninguno ha influido en el marcador. Por ejemplo, hubo dos en el Clásico, pero llegamos al tiempo añadido 0-1 y acabó 1-2, o sea que no se modificó el resultado. Pero con la cantidad de goles que ha habido en el tiempo añadido de las segundas partes en esta liga, por ejemplo, Osasuna tiene 5 puntos más con esos goles y el Levante 5 puntos menos. Por ejemplo, tienen más 3 el Celta y el Valencia, y menos 3, Cádiz, Getafe y Mallorca.
Pensaba yo que el Mallorca era el más damnificado por las prolongaciones, que lo debía ser hasta hoy, que hoy, sí. Hoy le ha dado la vuelta a la tortilla, sí, y estaba, ha marcado el descuento.
Estaba empatado con el Levante,
sí.
Había perdido 4 puntos, porque es cierto que el Mallorca le ha metido muchos goles en los últimos minutos, pero en tiempo añadido había perdido 4 puntos por partidos que iba a ganar y empató.
Claro.
Y hoy ha ganado uno y se queda con menos 3.
Claro.
Osasuna es el que más ha ganado, no solamente por los goles en tiempo añadido, sino también goles en los últimos minutos. Por ejemplo, en Mallorca, precisamente, marcó con un gol en el minuto 89. Pero goles en tiempo añadido, que está viendo muchísimos, es la liga con más goles en el tiempo añadido de la historia, pues de momento la clasificación está bastante alterada, ¿eh? Y cosas como la que sucedió hoy en Mestalla, que el Atlético de Madrid de Simeone reciba 2 goles en tiempo añadido del mismo jugador para empatar un partido, pues
no había pasado nunca.
Nunca.
Es un hecho inédito. Pues la jornada 13, que se ha completado con el derbi sevillano, nos deja el liderato de la Real, que no cede, se encuentra a gusto de lo más alto de la tabla, y hoy, tras ganar a Osasuna en Pamplona, mantiene el primer puesto y no se lo quitará a nadie, al menos hasta dentro de 15 días. Y dentro de 15 días ya veremos. El último partido ha sido el del Villamarín, y los seguidores del Sevilla mañana van a gozar lo suyo cuando se encuentren con los béticos. Betis 0, Sevilla 2. José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches desde el estadio Benito Villamarín.
La expulsión de Guido en las postrimerías de la primera parte ha sido demasiado para el Betis, ¿eh?
Sí, sí, le ha pesado mucho. Y también la puesta en escena, ¿eh? Yo he visto un Betis hoy desconocido absolutamente respecto a lo que había sido el Betis habitual en casa, que era un equipo que intentaba ser dominador. El papel que se le presuponía en el inicio del derbi es que al menos tenía que empezar mandando el partido, pero nada de nada. Se ha encontrado con una versión del Sevilla que hasta ahora no estábamos habituados fuera de casa, mandón, teniendo la pelota desde el primer instante de partido, y siendo una primera parte en la que no ha habido grandes ocasiones, lo más destacado han sido un par de llegadas del Sevilla, ha habido también un gol anulado por fuera de juego de Bellerín en las filas del Betis, y dentro de una primera parte algo más equilibrada, ha sido mejor en la iniciativa del juego del Sevilla, y luego evidentemente esa jugada que tú comentas, Joseba, determina también el desarrollo de la segunda mitad, esa expulsión de Guido Rodríguez, un jugador con experiencia internacional argentino al que le ha superado el derbi. O sea, ha hecho 2 entradas en la primera parte de amarilla clarísimas, incluso hay una tercera que se la perdona Mateo Laoz, y creo que le ha hecho hoy un flaco favor a su equipo en el minuto 44, cortando una contra cuando todavía había compañeros por detrás, que ha supuesto la segunda amarilla y por tanto la expulsión de Guido. Eso evidentemente ha hecho que en la segunda mitad el Sevilla haya intensificado su dominio, haya leído bien. También muchas veces juegas contra un equipo que tiene un futbolista menos y a veces te cuesta leer el partido, pero lo ha leído bien, con Ocampos y Acuña percutiendo permanentemente por el costado izquierdo. Ha hecho un golazo Acuña a los 10 minutos de la segunda parte, y luego Montiel entrando mucho por derecha. Un partido excelente de Iván Rakitic, un jugador muy criticado por su bajo rendimiento en este arranque de temporada, pero que hoy ha hecho un auténtico partidazo, y digamos que el Sevilla ha sido justo merecedor de estos 3 puntos hoy en el derbi.
Víctor Fernández, ¿qué tal, Víctor? Buenas noches.
Hola, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, aquí en el campo del Betis trabajando y esperando que llegue don Julio Lopetegui. Se ha quitado mucha presión en el día de hoy de encima, porque después del petardo de la Liga de Campeones ha habido muchas charlas. Esta semana hemos visto un Julio Lopetegui, la banda hoy mucho más tranquilo. Nos ha sorprendido a Oliva y a mí, y a Escalera, mucho más tranquilo, más sereno, sin desprender nervios. Creo que ha puesto al equipo a jugar con atrevimiento, cosa que en muchos partidos en esta liga no había hecho fuera de casa, y creo que el Sevilla ha jugado, se ha juntado todo. Creo que ha jugado un buen partido el Sevilla fuera de casa, un perfil mucho más ganador que en otras ocasiones. Es verdad que con el déficit que tiene arriba, con el delantero, porque Rafa Mir no está, y hoy quizás con otro delantero mucho más eficaz el Sevilla hubiera conseguido una victoria mucho más contundente, y eso se ha sumado con, como comentaba Oliva, con un Betis que creo que ha estado horrible en el día de hoy.
Sí, sí. Isaac Escalera, hola Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Cierra una semana horrible el Betis, ¿eh? 3 partidos, 3 derrotas, 9 goles en contra, 0 a favor. Le va a venir bien el parón, ¿eh?
Sí, lo ha gestionado creo que muy mal el entrenador esta semana. Además de que ha sido inferior, muy inferior en los 3 encuentros el Betis, tanto el Atlético de Madrid como el Leverkusen como hoy. Centrándonos en el partido de hoy, yo creo que este partido del derbi lo empezó a perder el Betis cuando el entrenador puso una alineación muy rara con el Atlético de Madrid, reservando a futbolistas de cara al encuentro de hoy. Yo creo que en el día de hoy no ha habido otro equipo sobre el campo diferente al Sevilla, solo ha existido el Sevilla, y yo la verdad es que no recuerdo en los últimos años una diferencia tan grande entre uno y otro, ¿no? Esa progresión del Betis en los partidos de hace un par de semanas y de comienzo de la temporada se ve truncada con estos 7 días nefastos, con 3 derrotas, y sobre todo la imagen tan mala que ha dado, porque un Sevilla mediocre esta temporada a domicilio ha llegado hoy, se ha plantado en el Villamarín y ha sido, pero infinitamente superior al Betis.
Oliva, ¿esto cuándo empieza a pasar factura? ¿Ya mañana en el desayuno, cuando la gente pare para irse, sí, a tomar, sí, el café, la tostada con la manteca colorada? Ahí es donde empieza el jolgorio, ¿no?
Sí, en cuanto termina el partido, no te quepa la menor duda, ¿no? Este tipo de triunfos, aunque evidentemente los objetivos en los últimos años, y hay una diferencia en el escalón entre los dos equipos, indiscutiblemente hoy se ha demostrado que todavía le falta al Betis un escalón más para llegar a un nivel champion como tiene el Sevilla, de los equipos punteros del campeonato, y esto evidentemente la facturita pasa de inmediato, ¿no? Aunque yo creo que hoy en general el aficionado del Betis ha visto cómo su equipo ha sido inferior al Sevilla. Esta es la realidad, ¿no? Y creo que es lo que hemos visto en el terreno de juego, que todavía, pese a que el Betis ha cortado distancia respecto al Sevilla, y esta temporada ha hecho y está haciendo un inicio de temporada hasta esta semana muy bueno, hay un salto todavía entre el Betis y el Sevilla. Y la imagen que tengo aquí por delante, Joseba, te cuento rápidamente, es la de Pepe Castro, el presidente, que estaba justo debajo entre banquillos todavía, recibiendo llamadas. Los jugadores han vuelto a saltar al césped para festejar con los 600 seguidores del Sevilla que todavía permanecen en este estadio. Ya se ha vaciado por completo, pero por motivos de seguridad lo van a desalojar bastante más tarde. Y esa es un poco la imagen ahora mismo en este estadio Benito Villamarín, hoy, la fiesta de los seguidores del Sevilla.
Pues hoy le han cantado, por cierto, Oliva, lo digo para aquellos que solo escuchan los críticos, y le han cantado en el campo del Betis, en Julen Lopetegui, Julen Lopetegui.
Pues espera, mira Víctor, que está hablando para Movistar.
Por el partido, ¿no? Muchas veces juegas bien y haces un partido bueno y puedes no ganar, esto es fútbol, ¿no? Yo creo que el equipo ya ha hecho merecimientos, ha salido creo que con mucha personalidad, haciendo una muy buena primera parte y luego la segunda jugando sin equivocarnos, ¿no? Ellos tienen un hombre menos, tienen muchísima calidad y creo que hemos sabido jugar el partido, esperar, tener paciencia y al final 3 puntos merecidos, lógicamente en un campo que bueno, todos sabemos lo que significa un poco para Sevilla, pero al final son 3 puntos, contentos, satisfechos y ya seguimos.
Por dentro quizás le ha costado un poco más al equipo y precisamente han sido protagonistas los 2 laterales, Acuña con el gol, Montiel con el centro que ha terminado en el gol en propia puerta de Bellerín.
Yo creo que el equipo ha estado bien, el Betis es un equipo que defiende muy junto, muy bien y creo que el equipo ha hecho lo que queríamos hacer, hemos conseguido dominar la primera parte, dominar un equipo lleno de muchísimo talento, jugadores de un gran talento individual y creo que hemos sido superiores, la verdad.
Quizás son las declaraciones de Julen Lopetegui, con bastante barullo, por cierto, en esa zona mixta donde se está haciendo la entrevista al técnico guipuzcoano del Sevilla, al que por fin hemos visto sonreír, ha recuperado la sonrisa mucho tiempo después. Me estabas diciendo, Pedro, que en los últimos 5 derbis, 4 victorias del Sevilla y un empate.
Sí, los 5 derbis de Lopetegui son 4 victorias del Sevilla, un empate, que viene solamente a confirmar la tendencia de estos partidos, que desde el año 97 son claramente a favor del Sevilla, lo que hasta el año 97 era un derbi igualado. Desde el año 97, en 46 derbis, el Betis solamente ha ganado 7. y de los últimos 31 que ha jugado en casa, el Betis solamente ha ganado 4. Entonces, durante estos 25 últimos años, la tendencia es claramente a favor del Sevilla y se ha confirmado en las últimas temporadas.
Muy bien, pues en cuanto haya más reacciones después de la victoria del Sevilla en el Benito Villamarín por 0-2, volvemos hasta el estadio hispalense. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada. Osasuna 0, Real Sociedad 2, ha marcado Mikel Merino y Janus ahí de penalti. La Real conserva el liderato gracias a 2 goles en el tramo final de la segunda parte. La Real ha marcado 17 de los 19 goles de esta liga en la segunda mitad. Mallorca 2, Elche 2, Salva Sevilla de penalti y Mafeo han marcado para el Mallorca, y los 2 goles del Elche han sido para Lucas Boyé. El gol de Mafeo ha sido en el 94, rescatando un punto para el Mallorca, invirtiendo la tendencia del Mallorca en los últimos partidos. Los 3 primeros goles han llegado en solo 7 minutos, del 68 al 75. El Elche está en zona de descenso con los mismos puntos que el Granada, que ahora mismo estaría salvado, y el Mallorca tiene 4 puntos sobre esa zona peligrosa. Además, en Mestalla, Valencia 3, Atlético de Madrid 3, 2 de Hugo Duro y 1 de Savic en propia puerta para el Valencia, los del Atleti, Suárez, golazo de Griezmann y Bersálico. Los 2 goles del Valencia en el descuento de Hugo Duro le han arrebatado 2 puntos al Atlético de Madrid. El delantero ha entrado en el campo en el 85 y sin duda alguna se ha convertido en el protagonista del partido. Es la primera vez que el Atlético de Simeone desperdicia 2 goles de ventaja en la Liga. Griezmann ha hecho el gol más bonito de la tarde con un disparo con un golazo por toda la escuadra. El Atlético de Madrid lleva 13 goles en contra, lo que supone que es el peor inicio en defensa del Atlético de la era Cholo Simeone. El Atleti se queda a 5 puntos del líder y a 4 del Real Madrid, y el Valencia está a 3 puntos de los puestos de Europa League. Y además, Villarreal 1, Getafe 0, gracias a un gol de Manu Trigueros. El Villarreal ha roto la racha de 4 partidos sin ganar en Liga en un encuentro en el que ha sido superior al Getafe. Jeremy Pino se ha marchado lesionado al descanso y por lo tanto no va a estar con la selección a partir de mañana. Ahora mismo llamamos a Miguelito para que nos reordene la lista de convocados por Luis Enrique. El Villarreal tiene 4 puntos sobre la zona de descenso y está a 5 puntos de Europa, y el Getafe tiene la salvación a 6 puntos. Recordamos cómo está el parte de bajas para la selección. La noticia ha sido que el futbolista del Leeds, Diego Llorente, ex del Madrid y de la Real, sustituye a Eric García en la lista de Luis Enrique. El central del Barça sufre una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda y, como ya hemos dicho, tampoco viajará Jeremy Pino. En segunda división se han jugado el Alcorcón 2, Amorebieta 2, Zaragoza 2, Sporting 0, Almería 2, Burgos 0, Cartagena 3, Málaga 1 y el último, el Sanse, Real Sociedad B 0, Ibiza 1. En baloncesto, los partidos de hoy en la Liga Endesa: Obradoiro ha perdido con el Barça en Santiago por 14 puntos. El Lenovo Tenerife ha ganado por 9 a Moraván Candorra en casa. El Zaragoza ha ganado por 10 al Betis, también en Zaragoza. El Baskonia ha ganado por 3 a Unicaja en Vitoria. Y por último, el Real Madrid en su pista, en el Wizzing Center, ha ganado por 34 puntos al Bilbao Basket. Además de todo esto, en motociclismo, la gran figura del día en el mundo del deporte, no solo en el motociclismo, ha sido Pedro Acosta, piloto murciano de Mazarrón, 17 años. Se ha convertido, siendo debutante en el Mundial, en campeón del mundo de la categoría Moto3, y lo ha hecho además ganando el Gran Premio del Algarve. Es el segundo piloto más joven de la historia en ganar un título mundial. El primero es Loris Capiroso, y lo hizo con un día menos, solo 24 horas menos que el piloto murciano. Un auténtico crack, Pedro Acosta.
Pasa la última vuelta llorando entero. Empecé aquí los primeros test hace menos de un año, me quedé sin equipo, entonces, ¿qué quieres que te diga? Venga. Ya solo me puedo agradecer esto a todo el equipo, a que confiaron en ese niño que parecía que nunca iba a llegar. Creo que esto, igual que me lo mereció yo, se lo ha merecido Folla, pero por lo menos ha caído en nuestro lado.
Era enternecedor ver a Pedro Acosta bañado en un bar de lágrimas, el pobre, después de haber conseguido un título mundial siendo debutante en el campeonato del mundo y habiendo pasado todas las dificultades que ha relatado después. Pues enhorabuena para Pedro Acosta. En Moto2 se complican mucho las opciones de Raúl Fernández de ganar el mundial. Ha sido segundo por detrás del líder, de Remy Gardner, y necesita ganar la última carrera y que el australiano no puntúe. Y en MotoGP la victoria ha sido para el italiano Pecco Bagnaia por delante de Joan Mir. En Fórmula 1, Max Verstappen se ha llevado el Gran Premio de Ciudad de México por delante de Hamilton y del Checo Pérez. El neerlandés aventaja en 19 puntos al británico a falta de 4 carreras para el final del Mundial. Carlos Sainz ha terminado sexto y Fernando Alonso noveno. Y en tenis, Novak Djokovic se ha impuesto en 3 sets al ruso Medvedev en la final del Masters de París y se asegura terminar el año como el número 1 del mundo. Fernando Evangelio, ¿qué tal? Los Ángeles, buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Vamos a empezar el repaso al fútbol internacional por Italia, ¿no? Porque hemos tenido el derbi de la Madonna. Madonina, eso sí. Es uno de esos derbis que tanto nos gusta decir, el de la cuenca del Ruhr, el Merseyside, el derbi de la Madonina, pues es el derbi de Milán.
Sí, el derbi de Milán, que además ha estado muy bonito. Yo creo que viene siendo la constante de los últimos años, que estos dos equipos equipos que en algún momento no han estado muy bien. De hecho, el Milan se ha pasado 7 años sin jugar Champions y el Inter tuvo un bachecillo también. Bueno, pues en los últimos años se están recuperando los dos. El Inter ganó la pasada temporada el Scudetto y el Milan le estamos viendo en esta Champions contra el Atlético de Madrid. Y los partidos de Derby de Milán salen bonitos. Yo ya, hoy no ha sido una excepción. Ha vuelto a salir otra vez un partido muy bonito, muy intenso, con mucha presión. El Inter ha sido mejor en la primera parte. El Milán ha mejorado en la segunda. Se ha adelantado el Inter con un gol de Çalhanoğlu de penalti. Y después ha empatado el Milán con un gol de De Brij en propia puerta. Después Tătărușanu, el portero del Milán, ha parado un penalti.
Paradón, ¿eh?
A Lautaro, un paradón abajo muy bueno del portero rumano que está sustituyendo a Meñán, que es el titular, el francés que está lesionado. Y la verdad es que hemos visto un partidazo que al final ha acabado con tablas y eso provoca que el Milán siga sin perder y que el Nápoles siga líder. Tampoco el Nápoles ha ganado, 1-1 en su campo contra el Hellas Verona. Marcó Gio Simeone, el hijo del Cholo, que empezó abriendo la cuenta del Hellas Verona. Después el Nápoles empató y el Nápoles con ese empate sigue líder por diferencia de goles. Ha perdido la Roma de Mou, 3-2 en Venecia. Ha habido protagonismo español para la Lazio, que le ha ganado 3-0 a la Salernitana. Y ha marcado Pedro y Luis Alberto también, ha cuajado un gran partido. Y la Juve sale beneficiada de esos empates en la parte alta de la tabla. Estaba a 16 puntos del líder la semana pasada y ahora mismo está a 14 después de ganarle 1-0 a la Fiorentina sin hacer un gran partido, pero fue una victoria.
Sí, con un gol de Cuadrado en el descuento, además. O sea que
sí, señor.
Así ganó la Vecchia Signora.
Y con Morata titular en la
Juve. Y con Morata titular, sí, señor. Sin duda alguna, el resultado más llamativo de la jornada y del fin de semana se ha producido en Inglaterra. La victoria del West Ham de David Moyes, que se ha puesto tercero en la Premier,
sí,
contra el Liverpool.
El ex técnico de la Real Sociedad, sí, sí. Hay que decir que lo está haciendo muy bien en el equipo de Londres, que ha pasado en otros años dificultades y que este año está, ahora mismo está tercero en la tabla, el West Ham. Además, con un Pablo Fornals sensacional, hoy ha vuelto a marcar. Cuando tiene espacios, sobre todo el centrocampista, está haciendo mucho daño, tanto lanzando a sus compañeros, a Mikael Antonio, que es el delantero titular, como definiendo bien, como ha hecho hoy en el gol del 2-1. Para el West Ham, ha perdido el Liverpool. El Liverpool, Joseba, llevaba 7 meses sin perder.
Fíjate.
Desde que cayó en Valdebebas con el Madrid en partido de Champions.
Caray.
No había perdido, era uno de los pocos equipos. De hecho, era el último equipo en la Premier en perder. Ya no hay equipos en la Premier sin derrotas. El Liverpool ha caído y el West Ham se pone tercero. El Chelsea sigue líder a pesar de empatar 1-1 con el Burnley en un partido que mereció ganar y además por un gran margen, pero lo empató. Estas cosas pasan en fútbol. El City ha sido uno de los mejores equipos del fin de semana, ganando el derbi 0-2 en Old Trafford al United. No solo por el marcador, por las sensaciones que dejó, ganó 0-2, pero pudo ganar por mucho más. El Arsenal de Arteta, que fíjate que empezó muy mal la temporada, pero está quinto, se está reponiendo.
Sí, poco a poco, es verdad, sí.
Con su entrenador muy cuestionado en las primeras jornadas, bueno, pues el español le ha dado la vuelta a la tortilla y el Arsenal está mucho mejor que al arrancar la temporada. Y hoy hemos visto el debut de Antonio Conte en el banquillo del Tottenham. 0-0. En campo de Benítez. Everton 0, Tottenham 0.
Bueno. En Alemania le están poniendo las cosas, o se las han puesto este fin de semana muy, muy cómodas y muy fáciles al Bayern de Múnich, que ganó ayer al Friburgo, tercer clasificado, perdió el Dortmund, o sea que autopista hacia el título otra vez.
Ganó el Bayern no con goleada, como nos tenía acostumbrados en los últimos partidos, ganó por un margen más corto, 2-1 al Friburgo, que es un equipo que sigue haciendo muy buena temporada, el tercero de la liga alemana, y el Bayern con esa victoria y después de la derrota del Dortmund contra el Leipzig 2-1, la brecha son de 4 puntos. Es decir, hay otra liga, que es la francesa, que ahora vamos a hablar de ella, que está peor. Pero la liga alemana pues ya se va abriendo un poquito de brecha entre el Bayern, que es el máximo aspirante al título, y el resto de los candidatos.
Sí, porque en Francia lo del Paris Saint-Germain va a ser un paseíto. Lleva 10 puntos de ventaja ya al segundo clasificado.
10 puntos, eso es. 10 puntos al Lens, al Racing de Lens, el equipo norteño, que es el sorprendente segundo clasificado de la liga francesa. El Niza está tercero, el Marsella está cuarto, el Rennes está quinto, así que mucha distancia del Paris Saint-Germain, que es verdad que ha vuelto a ganar, que es verdad que tuvo como protagonistas a Neymar y a Mbappé, su calidad individual resolvió el partido ayer en Burdeos. Bueno, se puso 0-3 y le pudieron dar un susto,
sí.
Porque el Burdeos recortó distancias, 2-3, acabó ganando el equipo de Pochettino, que sigue dejando muchas dudas, Joseba, en su juego y defensivamente. A pesar de lo cual, es verdad que en los últimos años con Tuchel, por ejemplo, en las primeras jornadas se dejó puntos que luego le costaron el título contra el Lille la pasada temporada, pero ya lleva una renta que le permite luego al Paris Saint-Germain, cuando llegue la disputa por los títulos en primavera, en marzo y en abril, en esas últimas jornadas de Liga Francesa, podrá rotar a jugadores y descansar a los a los más titulares.
Pues feliz semana de compromisos internacionales.
Sí, okay. Tenemos fase de clasificación para el Mundial, partidos decisivos para la selección española.
Y mucho.
El jueves en Atenas contra Grecia y el domingo
en Sevilla.
En Sevilla, en la contra Cartuja. Otra vez en la Cartuja contra Suecia.
Sí, en el
partido de la Eurocopa, que abrió la Eurocopa, empatamos 0-0. España hizo un montón de ocasiones. Yo lo pude ver allí. Voy a volver a verlo allí, así que a ver si podemos ganar y meternos en el Mundial de forma directa.
Pues que usted lo disfrute, caballero. Muchas gracias.
A ti.
Vamos a hablar de los partidos que se han jugado hoy y, sobre todo, vamos a empezar a hablar del líder. Marco Antonio Sánchez Donosti, Gabón, muy buenas.
Gabón, buenas noches. ¿Cómo estamos, Joseba?
Muy bien. La Real que está demostrando que no quiere que esto sea flor de un día, que está a gustito ahí arriba y hoy ha sacado adelante un partido muy serio.
Sí, sigue con ritmo de crucero, ¿no? Ya son 15 jornadas consecutivas sin perder. Hoy merendándose a un corroso Osasuna con goles de Merino y Llano. 90 minutos redondos, Joseba. Yo creo que sacando un poco el muestrario de esta temporada, ¿no? Ese equipo maduro del que venimos hablando, que si tiene que robar balones te saca el mejor ladrón de la liga, que es Merino. Si tiene que masticar la jugada no ves la bola porque está Silva. Y si tiene que romper en estampida, si tiene que salir en velocidad, tiene a Isaac, tiene a Portu, tiene a Janu, tiene a Barrena. O sea, que tiene un abanico de colores y de posibilidades que está dando un gustazo a su afición. Impecables también atrás defendiendo a Aritz Elizondo y Lenormand. Especialistas además en decidir partidos en la segunda mitad, lo decíais en portada, como suelen hacer los equipos potentes, los equipos poderosos, y aguanta el tipo, como decimos, ahí arriba, y al igual que Simeone, recuerdas que hizo suyo el tema este, el topicazo del partido a partido, partido a partido, bueno, pues Imanol se ha sacado de la manga y también hace suyo el de hasta que falten tres jornadas, yo no hablo, escucha.
Lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir, pero hasta el final. Hasta que queden tres jornadas no vamos a saber por qué vamos a pelear. Vamos a ir partido a partido. Lo que estamos muy contentos y orgullosos es de tener 28 puntos y de cómo lo estamos haciendo. Eso no te da pie a que en los siguientes cinco partidos pierdas dos o pierdas tres y de repente estés en la séptima posición.
Pues es verdad, es tal cual el análisis que hace Imanol Alguacil. Lo que pasa es que en los próximos 15 días nadie le va a quitar de R.
Sí, lo que pasa es que él ya sabe también que le viene, primero, jugar contra el Valencia en casa, tiene que jugar el partido decisivo en Mónaco contra el equipo que va líder de su grupo en la UEFA Europa League, y luego es que el Español y el Real Madrid, o sea, va a tener un hueso duro de roer de aquí en adelante, varios huesos duros, y sabe que va a ser difícil y complicado, pero tiene de baja a Oyarzabal, lo va a recuperar. Bueno, el equipo yo creo que va con buen ritmo y con muy buena pinta.
Pues mira qué bien, que disfruten los seguidores de la Real. Hasta mañana, Marco, gracias.
Buenas noches, Saúl.
Ayer vivimos un desenlace muy inesperado en el estadio de Balaídos entre el Celta y el Barça. En el descanso iba 0-3 ganando el Barça, empató el Celta al final con ese gol in extremis de Iago Aspas, y hoy ha pasado lo mismo en el estadio de Mestalla, donde al descuento se ha llegado con victoria del Atlético de Madrid 1-3 y ha terminado en empate la cosa. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, son fenómenos insólitos, ¿no? En la historia reciente de un Atlético de Madrid que hace no mucho era un equipo inatacable, rocoso, blindado, que prácticamente mantenía casi siempre o muchas veces su puerta a cero y le bastaba poco para ganar los partidos. Poco significa un gol, 1.5, 0.5. Ahora mete 3 goles fuera de casa y no gana, y además no lo hace como hoy, que bueno, iba mandando el marcador 1-3 y en el minuto 92 le hacen el 2-3 y en el 94 le hacen el 3-3. Ha sido un desenlace, yo creo, muy que ha dolido mucho, que va a pesar mucho en este Atlético de Madrid, que venía de una faena también mala contra el Liverpool, que hoy, la verdad, y todo se ha dicho, ha jugado 80 minutos de primor, porque parecía que jugaba de local en Mestalla, estaba ocupando, controlando, dominando y al rival, y no le dejaba moverse, hacía su gol, se hizo un autogol en propia puerta de Savic, y luego la película, en la segunda parte, se puso muy de cara hasta que llegaron los fenómenos paranormales que están sucediendo en la defensa del Atlético de Madrid este año, y que son, bueno, pues el tercer gol, el de Hugo Duro. Yo no le resto mérito al chaval, pero en una falta a balón parado en el área pequeña con todo el mundo defendiendo no te puede rematar un contrario, ¿no?
Sí.
Eso está en las tablas de lo elemental de un defensa desde infantil, ¿no?
Pues sí, el Atlético Aviación que ha dejado de hacerlo ya. Este es el balance que ha hecho el Cholo.
Para mí, se lo acabo de decir a los jugadores, partido extraordinario, 88, 85 minutos maravillosos, el entrenador se equivocó y el equipo perdió por culpa del entrenador.
Toma ya. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba, ya enhorabuena, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Bueno, se toca a ti, claro.
ha dicho...
¿Te ha dado un premio o algo?
Sí.
Dejaré que está disfrutando.
Iba a decir al premio.
Pero sí, joder, si no, lleva vaya dita, no lleva con el disfrute.
Sí, ¿no?
Que, hace bien, que disfrute.
Hace bien, hace bien.
Hombre. ¿Es culpable el entrenador de lo que ha pasado? Él ha dicho sí.
Sí, 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 no, es evidente. Mira, la indignación aquí en la parroquia de la Leti María está con el Cholo. Hay gente que le critica los cambios en el momento que los hace y lo que aportan o dejan de aportar esos cambios. O está él, es muy del Cholo a subir esa, entonces era el mea culpa cuando salen las cosas tan mal. Pero desde luego yo creo que en el DB que hay que echarle mucho, cargar mucho las culpas en el equipo. Este equipo, lo que dice la gente que está con el Cholo es que... ha perdido no solo todo lo que ha dicho Antonio, que es verdad, que esa fragilidad defensiva que tiene ahora como característica predominante y que le está lastrando tanto, sino que ha perdido el equipo, es un equipo que era canchero, que sabía manejar los tiempos, y sin embargo estamos viendo una bisoñez, una fragilidad, unas entregas, unas faltas inoportunas en un tiempo de descuento, que es donde tienes que tener el partido resuelto y es donde el equipo se está mostrando mucho más frágil.
Claro, es que
ahora,
es
un, también te digo una cosa, sí. Esa indignación es compartida. Primero la indignación y la autocrítica, porque no lo puedes hacer tan mal. O sea, tú no puedes echar, es una cagada imperdonable, tú no puedes echar por tierra un botín tan tan excelso. Pero la indignación, te digo, es lo que dice la gente de la Leti Mariz, es casi a la par con las jugadas en las que producen los dos goles, porque en la jugada del 2-3 hay una falta con Dobia terrible, un empujón por detrás que el árbitro no hace ni lo tiene en cuenta, y luego la falta que produce el empate a 3, que es una falta que le evitan a Griezmann, la gente dice que el que golpea a Griezmann es Guedes. Entonces bueno, eso que queda ahí, porque hay gente que está indignada con eso, pero me parece que el Atlético
sí, pero tiene que hacer eso. Cuando uno empieza a buscar excusas, sí, del descalabro de los últimos minutos,
lo lamentable Joseba es que tú en 8 minutos o 7, lo que dure la prolongación, tú estés en ese plan. En ese plan que además se perpetúa y es una tónica que se iba produciendo esta temporada con mucha asiduidad y no se termina de resolver. Yo entiendo que el Cholo asuma sus culpas, pero me parece que eso hay mucho de los futbolistas, ¿eh? Porque el futbolista no puede estar en esa. Tiene que tener la tensión hasta el final y más sabiendo cómo se está poniendo esta liga, que es una liga que se va a resolver en el descuento, con todo lo que está pasando, con todas las prolongaciones. Y tú ahí no puedes titubear.
Es bueno. Que dice bien Gato, son errores garrafales, pero por falta de atención personal. No, sí. Son errores de táctica, no son errores de movimientos de equipo, son errores de que el defensa...
Pero Antonio, y de picardía también, yo creo, porque eso, hay entregas que no sabes claro, a qué obedecen, ¿no?
Yo, por ejemplo, ese último... La picardía, por ejemplo, de Condovia, la falta que tú bien apuntas que pudo haber, pero Condovia no se puede ir para adelante con 1-3 en el minuto, sí. 90, tú te das la vuelta, sí. Y duermes el balón, vas solo, si no...
Eso es.
Claro, pues, tiene que ser más listo, pero luego encajar el gol que encaja el 3-3, vamos, es que es tremendo, no es que corresponda a un equipo al que le hagan 200.000 goles que sea muy vulnerable, no, es que es insólito en este Atlético de Madrid, insólito.
Pues sí,
insólito.
En un Atlético de Madrid el Cholo Simeone, desde luego, porque es la primera vez que le pasa. Hablaremos de ello en el tertulión. Gracias, Gato, un abrazo.
Abrazo.
Hasta luego, Antoñito.
Vale, hasta luego.
Enseguida vamos con los servicios informativos, pero antes Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
¿Cómo se rehace la convocatoria de Luis Enrique para el doble compromiso de la selección española? Porque vaya cantidad de bajas importantes.
Bueno, ya pasó algo parecido en la anterior ventana. Recordemos que en la convocatoria del viernes había 25 futbolistas y que hasta ahora hay 24. Porque
Miguel,
después
espérame un segundito, que nos pide con urgencia paso desde el Benito Villamarín Víctor Fernández. Víctor.
Hola, estamos con Iván Rakitić. Iván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Posiblemente hayas jugado hoy tu mejor partido esta temporada.
Puede ser que sí, lo que escucho de la gente que me están apresando, que me están arropando en el vestuario, la verdad que ha sido muy importante hoy para mí.
Joseba, te escucho, Iván Rakitić.
Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas noches, felicidades, ¿eh?
Hola, muy buenas, muchas gracias.
¿Tienes muchos amigos béticos en Sevilla o no?
Muchísimo, porque me llevo muy bien con ellos y ellos saben que cuando hay ese partido, pues es lo que hay. Pero me llevo muy, muy, muy bien con todos ellos, por supuesto.
Vale, pero mañana les vas a mandar mensajes, les vas a llamar a todos para quedar con ellos a tomar un café, ¿o no?
Pues igualmente no tienen muchas ganas de verme la cara.
Es verdad que sí que ha sido uno de los partidos más convincentes del Sevilla de los últimos tiempos, ¿eh?
Pues sí, sinceramente creo que hoy sí hicimos un grandísimo trabajo. Había la sensación de que de que eso, justo. Creo que estuvimos muy bien en el campo, muy bien posicionados, apretamos bien, hemos sido capaces de recuperar muchísimas veces el segundo balón. Eso ha sido muy importante para tener continuidad en el ataque. Y de ahí, la verdad, muy orgulloso, muy contento como lo hicimos hoy, y sinceramente nos va a ayudar muchísimo para todo lo que viene.
Oye, ¿por qué os está costando luego tanto en la Champions? En la Champions sí que hay, que el Sevilla genera muchas más dudas que en la Liga, que la Liga siempre está manteniendo un paso muy firme y por eso estáis ahí arriba.
Pues ojalá podemos encontrar esa solución tan rápido y hacerla igual que la Liga, ¿no? Creo que eso es también lo bonito o lo complicado del fútbol. Por supuesto, sabemos que tenemos muchísimas cosas para mejorar, por suerte todavía nos queda tiempo para también arreglarlo en Champions, y ojalá poder coger esa victoria, ese ritmo y esa confianza también para la Champions y bueno, dar la vuelta a lo que tenemos que hacer.
Ojalá sea así. Ya sé que tienes prisa, así que te hago la última. Me imagino que estarás mirando con extrañeza todo lo que pasa en el Barça, te lo pregunto por tu pasado de azulgrana.
Bueno, yo primero ante todo, ya sabéis la relación que tenía con Xavi, le deseo todo lo mejor. Creo que es una grandísima noticia, no solamente para el Barça, sino también para la Liga. La verdad, sinceramente, me hubiera encantado poder trabajar y aprender todavía más tiempo de él. Solamente ha sido al final un año. Y ahora como entrenador, no tengo ninguna duda que va a triunfar, que va a dar un aire nuevo. Y bueno, deseo toda la suerte a él como al Barça, por supuesto.
Iván, que te vaya muy bien y que disfrutes mucho, gracias, del triunfo. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Gracias, Iván Rakitić, siempre amable y generoso con los medios de comunicación, el jugador croata del Sevilla. Miguel, perdona que te hemos cortado.
Nada, por favor. No, te digo que de momento son 24 los jugadores que se tienen que concentrar mañana a la 1:30 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Como te decía, inicialmente había citado Luis Enrique a 25. Se han caído este fin de semana a Eric García, como le estés en un gemelo. Se ha llamado a Diego Llorente, el futbolista del Leeds, es de la Real y del Real Madrid, entre otros, que estuvo también en la pasada Eurocopa. Se ha caído Ansu Fati con molestias en los isquios. Se llamó ayer a Raúl de Tomás, a RDT, el delantero del Español, y ahora no se sabe, aunque tiene pinta de que a lo mejor Luis Enrique, que fue previsor y que convocó a 25 jugadores, no llama a nadie en sustitución de Jeremy Pino, que ha sido sustituido en el descanso con molestias musculares. Parecía que el futbolista del Villarreal pretendían que fuera examinado por los médicos de la Federación, pero finalmente ha sido descartado. Así que mañana, como digo, empieza la concentración sobre las 6:30, el primer entrenamiento. El martes por la tarde, viaje a Atenas. Hay que ganar los dos partidos. España depende de sí misma, si no, pues a esperar un tropiezo de Suecia en Georgia, que parece poco probable, y en el peor de los casos pues nos quedaría la repesca en el próximo mes de marzo. Recordemos, Joseba, que España ha enlazado su clasificación para la fase final de los últimos 11 mundiales. La última ausencia fue en el Mundial de Alemania en 1974.
Pues esperemos que no se rompa la racha. Ahora te pregunto por el Madrid, pero antes despedimos conexiones con el Benito Villamarín. Isaac, ¿qué se ha dicho desde la perspectiva del Betis?
Pues ha hablado Manuel Pellegrini, que ha dicho que según él hicieron un primer tiempo parejo, que tuvo el Sevilla más posesión pero sin hacerles daño, y con la expulsión cambió absolutamente todo, y que estaban ordenados hasta que Acuña marcó el golazo. Que han tenido una semana negra y que, ojo a lo que ha dicho, que cuando se crea ilusión la frustración es más grande, aunque también ha dicho que están quintos en la tabla, que hay que poner un poco de calma. Y sobre la expulsión, ha dicho de Guido Rodríguez que la segunda amarilla le pareció al límite, la primera fue por reiteración y que esa segunda para él no era amarilla.
Yo creo que es más déficit del jugador que del árbitro en este caso. Me parece que la amarilla está bien.
Yo estoy de acuerdo, yo se va contigo.
Sí. Víctor, además de lo que hemos escuchado de Rakitić, ¿se ha dicho algo más destacable desde la perspectiva del Sevilla?
Bueno, pues lo más interesante de la rueda de prensa de Lopetegui es que ha reconocido el entrenador del Sevilla que hoy el Sevilla se ha tenido esa tranquilidad para tocar, para manejar el partido. Esa tranquilidad, ¿verdad, Joseba?, que le faltó al equipo el otro día con el Lille. Te cuento que ha sido una semana de muchas conversaciones, de muchos análisis. Acabo de cruzarme con Moncho, había muchísima tensión porque la Liga de Campeones se ha complicado, y sobre todo por la imagen que dio el equipo. Y creo que el partido de hoy le va a venir muy bien al Sevilla, y sobre todo ese autoanálisis que ha hecho, ¿no? Esa autocrítica del entrenador, Julen Lopetegui, reconociendo que el otro día se cometieron errores y que hoy el Sevilla se ha mostrado esa tranquilidad y esa serenidad para encarar el partido.
Muy bien. Víctor, Oliva, Isaac Escalera, muchísimas gracias a los tres. Un abrazo, hasta pronto.
Hasta mañana, si Dios quiere. Adiós.
Hasta mañana. Las 11:36, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a hacer un pequeño parón en la actualidad del deporte para saber qué ha pasado en España y en el mundo. Ya está Álvaro Echeverría preparado. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Cada vez hay más indicios de que la entrada ilegal en el aeropuerto de Palma estaba planeada. Este es el momento en el que una veintena de personas salen huyendo del avión. Y hemos conocido hoy que todo esto que pasó estaba descrito en Facebook desde el pasado julio. Aparecía en un grupo llamado Brooklyn que reúne a unos 15.000 perfiles, principalmente de origen marroquí. En el post se explica cómo entrar en territorio español en un vuelo con ruta Casablanca-Estambul y se dan instrucciones idénticas a lo que sucedió el pasado viernes. Mientras continúa el plan de búsqueda para localizar a 12 de los pasajeros fugados, está previsto que el resto del grupo, los 12 detenidos, pasen mañana a disposición judicial. En lo político, el día ha venido marcado por varios asuntos. El primero es ese conflicto entre el PP madrileño y Génova, entre Ayuso y Casado, a cuenta de la presidencia del partido de la región. Sobre ello hoy han hablado ayusistas, digamos, como el consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero. Dice que no hay ningún problema porque de momento solo se presenta Ayuso.
La presidenta ha sido muy clara, ¿no? Ella, yo creo que está en su derecho legítimo de poder presentarse a las elecciones del partido. Por tanto, ella tiene su preocupación por el gobierno, la comunidad, por los madrileños, y yo creo que es lícito que quiera presentarse. A partir de ahí, hablar de guerras internas, yo creo que el Congreso llegará cuando llega, y a día de hoy es la única candidata que ha dicho que quiere presentarse a ese Congreso regional. Por lo tanto, yo creo que no es el momento de generar más debate, porque realmente no lo hay.
En Génova se barajan otras candidaturas, como la del alcalde Martínez Almeida. La realidad es que con la evidente división en la oposición, el PSOE ha encontrado un resquicio por el que hacer sangre.
Después de ver algunas de las cosas que estamos viendo en otras organizaciones, me acordaba de algo que nos dijo nuestro fundador, Pablo Iglesias, sobre la solvencia y la fortaleza de los proyectos políticos.
Bueno, es Pedro Sánchez en el Congreso Socialista en Andalucía, donde Juan Espadas ha salido como presidente. Lo esperado. Por allí, este fin de semana, pasaba también la ministra María Jesús Montero, que avanzaba lo que va a pasar mañana.
Que, por cierto, el lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh?
¡Hombre! Y lo de las plusvalías es el nuevo impuesto de plusvalía que prepara el gobierno, que va a dar dos opciones para determinar esa cuota de Hacienda. Seremos nosotros, los ciudadanos, los que elijamos la más favorable. Y dice la ministra el lunes porque mañana hay Consejo de Ministros, al ser fiesta en Madrid el martes. Estaremos muy pendientes de ello y de si tiene o no tiene carácter retroactivo. Y este 7 de noviembre se cumplen 50 días desde que La Palma temblara por primera vez en décadas. 50 días desde que ese volcán Cumbre Vieja que escuchamos entrara en erupción y parece que sin vistas para acabar. Este domingo se ha registrado un temblor de 4,6 grados, aunque en líneas generales la actividad ha sido más reducida. Lo contaba Miguel Ángel Morcuende, el director técnico del PEVOLCA.
La sismicidad es baja. La sismicidad ahora mismo en valores en zonas profundas tiene valores bajos y en cuanto a la intermedia está disminuyendo.
Otra cosa buena es que las coladas, los ríos de lava, no están afectando a nuevos terrenos, sino que discurren por encima de los ya existentes. Y Joseba, voy a ir terminando ya, y ya sabes que me gusta acabar con una buena canción, y esta sin duda lo es.
A ver. It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle king composing hallelujah. Y qué mejor que este aleluya de Leonard Cohen, que nos dejaba un 7 de noviembre como hoy, pero hace ya 5 años, como pasa el tiempo. Nos dejó, entre muchas otras, esta canción que muchos consideran, y me voy a incluir yo aquí, una de las mejores de la historia. Andaba escaso de voz Leonard Cohen, ¿eh?
Sí.
Vaya la voz, joder, qué barbaridad.
No valía para la radio, ¿no?
Era una resonancia total, ¿eh? La voz de este hombre, sí señor. Álvaro, buena semana, muchas gracias.
Igual, Joseba, chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Toca hablar del Barça y toca hablar del Madrid, así que empezamos por la ciudad condal. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas, Víctor.
Muy buenas, Joseba.
El día después del empate in extremis y sobre todo de las lesiones, ¿cómo ha sido el día después en el Barça?
Bueno, de las tres lesiones, anoche ya estaban confirmadas la de Ansu Fati, que estará
como mínimo un mes de baja, por lo que sabemos en las últimas horas. Ayer lo que parecía que iba a ser un mes aproximadamente, ahora está casi asegurado por esa lesión muscular en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Cuando llegó de Vigo estuvo 50 minutos en la Ciudad Deportiva haciéndose pruebas, revelan esa lesión, podría volver para el Bayern Barça de principios de diciembre, pero se pierde seguro el derbi del 20 de noviembre entre el Barça y el Español y el importante Barça-Benfica. Por cierto, hoy se cumple un año de la lesión de Ansu de su menisco, cuando se rompió el menisco en un Barça-Betis, o sea que se celebra ese año que marcó para siempre también la recuperación y cómo ha sido estos últimos meses de Ansu Fati. También hemos conocido hoy que Eric García tiene una sobrecarga en el gemelo de su pierna derecha, Nico también tiene una sobrecarga en el aductor del muslo izquierdo, ambos estarán para el derbi del Barça-Español, con este parón de selecciones descansarán y se han hecho pruebas esta mañana. Estos tres lesionados se suman a otros 8. En total son 11 los lesionados que tiene Xavi Hernández, que empezará el martes a entrenar con 11 lesionados y 10 internacionales con sus selecciones. Por lo tanto, poco podrá hacer Xavi estas dos semanas antes del Barça Español.
Pues como hoy ha tenido un día muy relajado y la verdad es que ha pasado absolutamente desapercibido, llamamos a Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Ya estoy más tranquilo ahora.
¿Estás más tranquilo? No, sí. Si yo solo te llamo para ver si mañana te podemos pegar un toque en el kilómetro 42.
Sí, no, pero es que yo estoy muy a favor de correr maratones, por de eso, lo que no por, estoy...
Por, digo para resarcirte ante la comunidad runner.
Solo hay una cosa que me gusta más que la comunidad runner, que es no estar 8 horas dando vueltas como un pollo sin cabeza por mi ciudad, pero me gustan los runners, no, muy a favor de los runners.
Vale, bueno, pues mañana nos desquitamos, ¿eh? Mañana dejamos las cosas claras. Estoy pensando cómo serían los últimos minutos del partido de ayer con Xavi, viendo el partido en la tele tranquilamente, empezar a coger notas y de repente decir, jude, adiós Ansu,
sí,
adiós Iker García. Adiós, Nico. Ahí va que viene Aspas. Ahí va que viene Nolito. 3-3. Vaya saldo, ¿eh?
Rompió el bloc de notas en el que estaba tomando esas notas. Para mí es mucho más grave lo que estabais hablando ahora con Víctor que el resultado. Porque el Barça de este año, bueno, ya sabemos que no defiende, ya sabemos que el Lenglet es como es y tal. Puede pasar que te remonten un partido, pero que cada... Es que está empezando a ser un hábito que es que caen de 3-3. En el partido anterior fue Piqué, también Nico otra vez. Van sumando y esta vez otra vez tres futbolistas. Dos de ellos, confirmada la lesión, lo acaba de decir Víctor. La de Ansu, por supuesto, la más grave, porque es el jugador que cambia el estado de ánimo del culé en la temporada y el rumbo un poco de todos, el que más ilusiona, y se rompe. Y son futbolistas todos muy jóvenes, porque si se rompieran Piqué y Jordi Alba, que también se han roto, pero si se rompieran solo esos, dices, bueno, es que llevan 15 años jugándolo todo. Pero no, se rompe gente de 17, 18, 19 años, están rotos Dest, Dembélé, Ansu, Nico... son futbolistas muy, muy jóvenes. Eric García, claro, todos son jugadores que no están en edad de tener tanta sobrecarga de partidos.
Es verdad. Bueno, pues tiene un papelón ahora Xavi, para rehacer toda esta historia.
Sí, y él ha pedido, lo contamos el otro día en Tiempo de Juego, ha pedido que vuelva el doctor Ricard Pruna.
Pruna, sí. Que está en Dubái, ¿puede estar? En Dubái.
Sí, sí. No sé si en Dubái o en Dubái.
Bueno, en los Emiratos.
Sí. No sé si lo va a conseguir o no, pero algo tiene que pasar. Aparecen ya informaciones también de que los fisios están bajo sospecha por parte de algunos jugadores, o sea, ahí algo pasa, porque no es normal. Sobrecarga de partidos tienen todos, la tiene el Bayern, la tiene el Liverpool, la tiene el Madrid, pero 11 lesionados, ser el líder de la Liga Española indiscutible en este apartado no puede ser casualidad.
Pues sí. Vamos a ver cómo empieza la era Xavi, que afortunadamente para él comienza con un parón de 15 días en el que, por supuesto, va a tener la oportunidad de trabajar más concienzudamente con todos sus jugadores. Gracias, Dani. Hasta mañana. Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo.
Adiós, Víctor. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Miguelito, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, yo se va.
El Madrid está viendo como, mira, el Barça, vaya la que le cayó. El Atleti, mira la que le ha caído. Y se está librando, ¿eh? Está librando.
Sí, bueno, esta ventana no se le da mal al Madrid. 4 jornadas de liga porque se aplazó su choque contra el Athletic. 3 victorias y un empate. Solo se cedieron 2 puntos ante Osasuna. Y bueno, pues el equipo, aunque está sufriendo para sacar adelante algunos partidos, ha conseguido victorias importantes como la del Camp Nou. Esta semana sí llamó la atención, y lo comentábamos anoche en la tertulia, que parece que Ancelotti no apura los cambios. Solo hizo dos contra el Shakhtar, ayer metió dos cambios en el 84 y luego cambió a Nacho por Carvajal en el 89. Dijo que, bueno, que ayer no estaba Modric, aquejado de un proceso febril, que se cayó del 11, que no estaba Valverde, que apuraba sus plazos de recuperación, pero parece claro que hay una serie de jugadores que cuentan muy poco para el italiano, como Isco, como Marcelo, como Mariano, como Jovic, ya no hablamos de Vallejo y compañía. Se abre una semana de selección, se marchan 11 futbolistas con sus equipos, como digo, Modric, que mañana se incorpora, ya ha recuperado de la fiebre, Hazard con Bélgica, lleva 7 suplencias consecutivas en Liga, una auténtica barbaridad, Vinicius, después de la lesión de Firmino, también ha sido llamado por Tite, y si todo va bien, si no hay más lesiones en este parón, cuando el equipo regrese a los entrenamientos, prácticamente se habrá despejado la enfermería. Valverde estará ya recuperado, al igual que Rodrigo, Mariano con la máscara, Bale va a reaparecer con Gales, se espera ya solo a Dani Ceballos para final de mes, y será una semana polémica cuando el equipo vuelva a los entrenamientos, porque después de una semana en la que no hay partido entre semana, le han puesto el partido al Madrid en Granada el domingo a las 4 y cuarto, cuando luego tiene que viajar a Moldavia para jugar la quinta jornada el miércoles.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Estamos diciendo que el Madrid las ha librado, aunque ayer estuvo cerca de pifiarla, y es curioso el fútbol, ¿eh? Por eso nos gusta tanto, sí, que un partido, sí, sí, que puedes golear en 80 minutos termines pasándolo tan mal, ¿verdad?
Pues sí, mira, después de ver al Barça, después de ver al Atlético de Madrid, después de ver al Real Madrid, que es verdad que, bueno, que el Real Madrid se salva de ese problema y al final gana su partido, pero sí es verdad que estoy totalmente de acuerdo con Ancelotti, uno de los mejores partidos de la temporada durante 70-80 minutos, pues se puede complicar. O sea, tienes la oportunidad de finalizar el partido haciendo el tercero, no lo haces, es cierto que haces las oportunidades, haces todo lo posible para hacer ese tercer gol, pero si no llega, al final puede sufrir. Y no solo puede sufrir el Atleti, no solo puede sufrir el Barça, también puede sufrir el Madrid. Es una liga muy competitiva, todos los equipos te pueden hacer daño en un momento determinado. Y lo importante y determinante es al final sacar los puntos de estos puntos que siempre decimos, bueno, pues aquí es donde se ganan las ligas. Pues sí, es donde se ganan las ligas, porque no es lo mismo sumar uno que sumar tres o que no sumar ninguno.
Claro, esto, pero es así. El Madrid en ese aspecto parece de los más solventes, ¿no? Al menos de los grandes, porque la Real también está ahí arriba y está sacando con, bueno, ha sacado el partido con bastante convicción. Pero en ese aspecto sí que el Madrid parece más fuerte que los demás, ¿no?
Sí, y sobre todo lo que te digo, que al final lo interesante y lo importante es sumar. Y el Madrid lo que tiene que hacer es echar la vista hacia adelante, qué es lo que viene hacia adelante. Por eso todo lo que sea sumar de tres en tres es hiper necesario para el Real Madrid, sobre todo viendo lo que viene después del Sheriff. Después del Sheriff tienes Sevilla, tienes Sevilla en casa, Real Sociedad fuera, Inter de Milán en casa y Atlético de Madrid en casa.
Caray.
O sea, hay muchos partidos.
Y creo también, Fernando, perdona, que hay que ir a San Mamés porque se adelanta un partido.
Y exacto, el partido aplazado.
El partido pendiente, es verdad.
Entre Sevilla y Real Sociedad, o sea, Semana Vasca. Se visita a San Mamés y a Anoeta, la misma semana.
Ah, pues pensaba que decías lo de Semana Vasca por lo de Sevilla.
No, después de Sevilla hay que ir a San Mamés y a Anoeta la misma semana.
Pero por eso te digo, Joseba, que al final cuando la liga empieza a llegar a febrero, marzo, que es donde se juegan todas las competiciones, o sea, ya no te vas a acordar de cómo se le ganó al Rayo, no te vas a acordar si le ganaste al Elche mejor o peor, no te vas a acordar si empataste con Osasuna y sacaste un punto, o sea, vas a estar en la situación que te corresponda en ese momento. Y en ese momento lo que tienes que haber hecho un colchón de puntos, y es verdad que hay equipos que llaman mucho la atención como el Barça, pero bueno, el Barça está como está, pero todo lo que sea que los demás vayan dejando ese punto, y cuando digo los demás, hablo del Atlético de Madrid, que para mí es el claro, firme candidato a esta liga, sobre todo porque es el actual campeón de liga. Y tenemos equipos que, pues no sé quién lo hablaba el otro día, no sé si era Manolo Lama o Paco González, que si es una liga de 80 puntos, menos de 80 puntos, hay Real Sociedad, claro, hay Sevilla, van a tener sus opciones. Si nos vamos más adelante, bueno, pues el Madrid probablemente sea claro candidato, o el Atlético de Madrid. Pero si estamos en una liga de pocos puntos, cuidado que hay muchos equipos que están haciendo las cosas muy bien en este arranque.
Feliz semana, Moro. Un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Joseba.
Adiós, Miguelito.
Hasta luego.
Un rápido repaso a las sensaciones que han dejado, por ejemplo, la victoria del Villarreal ante el Getafe. Hola, Juan. Igual, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. ¿Qué tal? Muy buenas.
A que sabe bien volver a ganar.
Sí, la verdad que sí, era un duelo, Joseba, de equipos muy necesitados entre el Villarreal y el Getafe, y bueno, pues el Villarreal ha ganado sin mucho brillo, pero bueno, consiguiendo, como tú bien dices, los tres puntos, que era lo importante ante un Getafe que queda muy tocado, un equipo de Quique Sánchez Flores que ha ofrecido muy poquito en el partido, un Getafe muy flojito, y un Villarreal que, bueno, ha ganado, que era lo importante, lo peor, las lesiones de Jeremy y Danjuma. Esperemos que no sea mucho y que puedan estar recuperados. Ahora viene el parón y se pueden recuperar bien para el siguiente partido. Como te digo, un Villarreal que respira un poquito con la victoria y un Getafe que queda muy tocado en esa posición de colista.
Gracias, Juan. Y en Mallorca, Jordi Jiménez. Hola, Jordi.
Hola, Joseba.
El Mallorca hoy ha pagado con la misma medicina que ha estado sufriendo en los últimos partidos, ¿eh?
Sí, tenía que girar la tortilla alguna vez, ¿no? Porque ¿sí? ha perdido muchísimos puntos en los últimos minutos. Era un drama continuo. Acababa con 10 futbolistas en los últimos partidos. Y hoy, en lugar de ir ganando como era la tónica en las últimas jornadas, pues iba perdiendo. Así que hemos pensado, a lo mejor resulta que al revés ocurre también. Pues sí, ha pasado un envío al segundo palo que ha cabeceado espectacularmente Pablo Maffeo, que hoy lo ha hecho todo en el Mallorca. Le han hecho el penalti del empate y después ha marcado ese gol en el descuento, en el 95, que le da un punto de oro a un Mallorca que hoy no ha jugado bien. El Elche, que tiene muchísima calidad en su equipo, pues quizá ha pagado pues ese mal momento que está atravesando. Ha dicho Fran Escriba que si él es el problema, a buen seguro que se marcharía, pero creo que cree que no es así. Se siente con fuerzas para llevar la nave del Elche. Así que al final, tablas en Somos. Ha habido protesta, por cierto, contra los árbitros en el minuto 12 de cada tiempo y al final reparto de puntos.
Hasta mañana, Jordi, gracias.
Un abrazo.
Vamos a las motos. ¿No está la sintonía? Sí, no. Bueno, pues saludo directamente a Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Se nos baja el telón del Mundial de Motos el próximo domingo en Valencia. Ya tenemos al segundo campeón del mundo después de Quartararo, pero este es el que más nos interesa, que es Pedrito Acosta. Cuéntanos cómo es este murciano de 17 años.
Bueno, ya lo habéis visto, ¿eh? Porque hacía tiempo que no teníamos a un piloto que irrumpiese ya no solo en el mundillo de las dos ruedas, sino en general en el mundo del deporte, en primeras páginas. Desde que comenzó, debutó este año, nadie le esperaba y ya fue segundo en la primera carrera. Consiguió ganar la segunda carrera, ganó la tercera carrera. La segunda carrera, acuérdate, fue aquella que ganó Sainz del pit lane y a partir de ahí ha empezado a escribir su nombre en el libro de la historia y ya ha sido todo, digamos, un mundial pensando a ver cuándo podía ser campeón Acosta. Es verdad que Foggia ya se lo ha puesto difícil hasta el final, pero este fin de semana ha sacado su mejor versión. Es cierto eso de que en la última vuelta Binder ha tirado a Foggia, pero aún así habríamos visto seguro un duelo entre Acosta y el piloto italiano, y él lo iba a intentar hasta el final, y yo creo que además tenía muchas opciones de conseguirlo, y ha terminado cerrando el mundial a lo grande y consiguiendo entrar en la historia de este deporte. Es el piloto español más joven en ser campeón del mundo, le ha quitado ese récord a nada más y nada menos que a Marc Márquez, y bueno, pues el 22º campeón español, el título número 55 para nuestro motociclismo, y yo creo que además, sobre todo, la sensación de que hay un tipo, y lo ha dicho el propio Márquez, que ha llegado ahí para terminar en MotoGP y para terminar ganando carreras en MotoGP. El año que viene estará ya en Moto2 y tenemos otro gran piloto ahí en el Mundial de Motociclismo.
Pues apunten ese nombre, ¿eh? Pedro Acosta, lo lleva pidiendo desde que comenzó la temporada. El próximo domingo se acaba esto en Valencia, vamos a ver qué pasa en el Mundial de Moto2, está muy complicado. Raúl Fernández tiene que ganar y que Remy Gander no puntúe, está complicado, ya lo veremos. Lo contamos el próximo domingo. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y aquí está Carmichael. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muchas veces ensalzamos la Fórmula 1. Hoy nos hemos comido un truñito en México, ¿eh?
Es que ha pasado mucho en la primera curva. Y
sí.
Ahí hemos gastado aparte, toda la traca.
Sí, es verdad. Toda la traca se ha gastado ahí.
Sí. Ha sido, bueno, el onboard de... Mira, hace poco hablaba con Fernando Alonso y me decía que ha sido un momento de miedo, ¿eh? El encontrarse de frente el coche de Bottas en medio de una nube blanca. Yo no sé ni cómo lo ha visto, aunque él veía más que de lo que se ve desde la cámara del coche. Pero ese momento en el que pasa a dos Mercedes de golpe Verstappen ha sido un golpe en la mesa tan fuerte. Yo creo que también porque Bottas se ha liado un poco de a dónde tenía que tirar, no ha cubierto bien a Verstappen, se ha quedado medio camino a la hora de ayudar con un rebufo a Hamilton y luego le ha tocado por detrás Ricciardo y ahí se ha decidido la carrera. Después pues ha tenido un ritmo imposible para Hamilton. También este Hamilton ha recalcado hasta la pesadez. Es que esto es imposible, es que son muy rápidos. Pero el otro Red Bull no ha podido con él.
Sí,
es verdad. El otro Red Bull tenía 11 vueltas más frescas en los neumáticos, venía atacando, se ha pues llegado a poner a 8 décimas Checo Pérez, ha celebrado su primer podio en México en el Foro Sol, pero al final yo creo que Hamilton también ha tirado talento y en el Mundial ya son 19 puntos. Está acercando a la peligrosa diferencia de un gran premio.
Quedan 4, ¿no?
Y quedan 4. Son 100 en juego más las 4 vueltas rápidas, 104 puntos en juego. Bueno, todavía puede pasar de todo. Pero bueno, vamos a ver el Brasil la semana que viene, qué puede pasar ahí en el campeonato, sí.
¿Y los nuestros?
Bueno, pues los nuestros, pues mira, ha habido órdenes de equipo en Ferrari, yo creo que mal enfocadas. Hay dos maneras de hablar, o sea, decir, sí que es cierto que cuando te dejan pasar porque tu compañero viene más deprisa y si no pasas al de delante, muchas veces tienes que devolver la posición. El problema en este caso es que no se ha cumplido otra máxima que se suele usar en Fórmula 1, que es que el más rápido gana. Y cuando uno viene un segundo más rápido para evitar que se choque, se le deja pasar y si va más deprisa, pues acaba adelante. ¿Cuándo no se cumple eso? Cuando alguien lucha por el título. Bueno, pues a dos vueltas de final, Ferrari le ha dicho a Carlos, como no podía alcanzar a Gasly y le han hecho perder tiempo, pues a dos vueltas de final le ha dicho Ferrari, tienes que devolver la posición. Carlos muy cabreado, pero como siempre correcto. No ha querido meter el dedo en la llaga. Simplemente ha recalcado lo rápido que él ha ido. Y luego de Fernando... Y es verdad, iba mucho más deprisa y el quinto era merecido. Y luego de Fernando Alonso, pues decirte que ha contenido muy bien a un McLaren, que ha tenido mucho mejor ritmo. Quinta vuelta rápida para Sainz, décima para Alonso. Ha tenido mucho mejor ritmo que Ocon. La carrera era buena, pero bueno, venía frenado de una mala posición de salida. Al final ha vuelto a los puntos. Lo que pasa es que Alfa Tauri ya se les empatan constructores. Vamos a escuchar a los dos, a Sainz y a Fernando Alonso.
Sí, era la prioridad hoy acabar con los dos coches por delante de McLaren. Sabíamos que Ricciardo se iba a tirar a saco y así ha sido. Quizás no sé qué ha pasado, pero un poco demasiado. Y bueno, nosotros a lo nuestro, pasito a pasito, fin de semana, y quizás este personalmente un fin de semana muy positivo para mí porque he ido muy rápido todo el rato.
Nos quedamos ahí un poco encerrados, pero claro, peor parte se llevaron Bottas, Ricciardo, etcétera, así que ganamos unas posiciones ahí gratis. Y luego, pues bueno, noveno, yo creo que hay que estar contentos. Y volvemos a los puntos, que era un poco el objetivo. En un fin de semana complicado, que no hicimos un buen trabajo ayer, pudimos hacer un poco mejor hoy y seguir sumando para el equipo.
Pues esto ha sido el Gran Premio de Ciudad de México. El próximo domingo en Brasil.
Brasil, Interlagos, un clásico. Sí, sí. Y con algo que a mí me divierte mucho. Yo sé que hay un gremio de puristas enfadados, pero que es la carrera al sprint.
A mí me gusta.
8:30, claro, da alternativa. Además, el viernes mola más, porque el viernes tienes una calificación.
Claro.
Bueno, pues viernes calificación, 8:30. El sábado tendremos la carrera de sprint y el domingo la carrera de 6 a 8.
Muy bien, gracias Carmichael.
Hasta luego.
Y antes del tertulión, Jaime Huarte. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Si alguien tenía alguna duda de quién es el número uno del boxeo mundial, esta madrugada se han despejado.
Así es, totalmente. Sigue su plan, Canelo suma y sigue la segunda victoria consecutiva ante un campeón mundial invicto, porque la gente se olvida. Ha noqueado en el undécimo asalto a Calen Plant, que era el campeón mundial invicto de la federación. Asume los 4 ya cinturones, unifica por primera vez un mexicano, un hispano, la división del peso supermedio y continúa haciendo historia. El límite, pues nadie sabe. Él quiere volver a hacer 3-4 combates en el próximo año y hay una lista increíble de boxeadores que quieren pelear con él, pero la verdad que está haciendo historia, ¿eh?
Pues sí, señor. Lo hablamos el viernes en el campo del gas con el director. Gracias, Jaime, un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Casi las 12. Vamos a saber qué dicen los oyentes en las redes sociales. Alberto Arauz.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp de siempre del partidazo. Y hoy domingo también están opinando en el Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, me encantaría que alguien me explique cómo es posible que el Betis se quede con 10 porque un jugador hace 2 faltas y el mismo árbitro, con el mismo criterio, no sea capaz de amonestar a Jordán, que hace 3 faltas de amarilla clarísimas. ¿De verdad se puede expulsar a un jugador por eso? Lama, cada vez estoy más contigo, se están cargando el fútbol. Señor Cholo, vaya circo de defensa, más trabajar y menos hablar. El problema del Atleti no es la falta de fútbol, el problema es el entrenador Amarrategui que tenemos. No sabe hacer jugar al fútbol al equipazo que tiene. Otro dice, habría que llevar a Rubén Castro a la selección 40 años y no para de meter goles. Y dice un oyente, se fue Cristiano, se fue Messi y decían que la liga va a ser un rollo. Pues yo quiero esta liga ahora y siempre y no la liga escocesa de años atrás, que eso sí que era un verdadero rollo. Y escucha, José, una reflexión que hace otro oyente sobre lo que ha sucedido este fin de semana.
para que luego digan que lo que no has ganado en 90 minutos no lo vas a ganar en 3 o en 4, lo que sea. Pues ahí se demostró que no es así, a que se lo pregunten al Celta ayer o al Valencia hoy. Con lo cual es justo que se alargue lo que se tenga que alargar, sea 5, 6, 7 o 10, porque sí puedes ganar o empatar un partido en esos minutos.
Claro, y tanto, como nos ha contado Pedro Martín al inicio de esta última parte de tiempo de juego. Empieza el tertulión, así que más vale ir seguros y más vale escuchar a Gemita Santos antes de que empiece Gemita.
Sí, Joseba, vamos a sentirnos seguros siempre gracias a Berti. Y mira qué súper regalo tengo ahora para todos los oyentes. Un súper precio en el seguro de coche. Tú abres Berti y tienes tu seguro de coche desde tan solo 180 euros al año. Sí, sí, ahora mismo en berti.es tu seguro de coche desde tan solo 180 euros. Y además en Berti todo son facilidades. Tú puedes fraccionar el pago como quieras, como mejor te venga, incluso mes a mes. Y como son encima la única aseguradora 100% digital, en Berti puedes contratar a cualquier hora del día con un simple clic, sin necesidad de hacer llamadas eternas ni desplazamientos innecesarios. Nada, nada, todo súper sencillo y súper seguro, como tú siempre dices con ellos. Con nuestra aseguradora digital, Berti.es.
Hasta luego, Gemita, gracias.
Agur.
Al tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.